La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí les presento a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola amigo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hemos estado recién en la puerta.
Sí, en general estamos en la puerta antes de...
Sí, nos caracterizamos por pararnos en la puerta de los lugares donde actuamos.
Sí, señor.
Y cuando pasa alguno le decimos, che, flaco, no te interesa entrar, le vendemos entradas.
Sí, o lo empujamos hacia el interior del establecimiento.
Sí.
Pero hoy es una ocasión especial, estamos en Mercedes... Vamos a decir a los oyentes...
Claro, el oyente que está por radio.
Claro,
¿qué sabe el oyente que está por radio dónde está?
Y hay un hecho infrecuente, que es la reinauguración y puesta en valor de un teatro.
Claro.
Que es este, el Teatro Argentino de Mercedes.
Incluso ha sucedido, no quiero decir quién, pero uno de nosotros...
Sí, señor.
Se equivocó de inauguración. A la entrada del pueblo estaban inaugurando una heladería. Sí. Y uno de nosotros, que no diremos quién era, vio gente amontonada, gente que... Imagínense cómo son las inauguraciones de las heladerías.
Claro.
Que son un poquito más solemnes que los teatros.
Sí.
El teatro tiene esa cosa, la alegría, qué sé yo. O antes era así, ahora no. Y se metió.
Sí.
Se metió uno de nosotros, hasta lo hicieron hablar.
Sí, lo peor es que se gastó el discurso que era para acá y ahora no vale la pena.
Claro, no vale la pena, pero cuando vino aquí, dijo en la puerta, habló de helados un rato.
Sí. No, y lo raro
hablado
fue...
De no voy a nombrar ningún helado para no incurrir en omisiones.
Lo que fue,
bravo.
Fue insólito en la heladería porque arrancó con Pepe Muiño, con las obras de Pepe Muiño. Nadie entendía nada, los clientes.
Claro. Sí, sí.
Se mezclan los papeles.
Se mezclan. Pero si bien se mira una inauguración de una heladería, de un teatro, de un chalet.
Bueno, un chalet no se inaugura, ¿vio?
No.
No se inaugura.
No. O el tipo que lo estrena lo inaugura solo.
Sí, claro, más
eso
vale.
Es lo que tiene el dueño de chalet,
sí,
que
sí.
No tiene el director del teatro.
No.
No sé qué es, pero algo hay. Algo hay. Bueno, aquí está.
Un corte de cinta. Ahora, tendremos que haber traído un regalo, me parece.
Sí, creo que se regala
un regalo.
Una planta.
Una planta.
Me parece.
Y yo he traído un salame.
No, eso sí, al revés, sí, nos dieron.
Sí, si les parece lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, vamos a comenzar con temas que están relacionados con la inauguración.
Sí.
Y que han sido preparados por la dirección de nuestra radio.
Sí, bueno, sí. Entonces vamos
incluso
a tener.
Incluso participó la gente del municipio también.
La gente del municipio también,
sí, sí.
Y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.
Tristán Bauer,
también,
sí, señor.
También
estuvo mirando, ajá. Y lo aprueba.
Entonces sí.
Y
lo
tema,
aprueba, sí. Lo aprueba, pone ajá abajo.
Sí, le pone. Es un sello que tiene.
Claro, sí,
cuando
sello.
Aprueba algo, ¡pum!
Ajá.
Ajá. Dice. Firmado Tristán Bauer. Muy bien. El tema es Consejos para ser un perfecto anfitrión.
Sí, claro. Usted es muy buen anfitrión.
Oh,
sí. Usted es muy buen anfitrión.
Yo creo que es uno de los mejores, ¿eh? Porque desde que uno entra a su casa,
sí.
Usted se desvive.
Sí, incluso me voy.
Sí, sí.
para generar una sensación todavía mayor confianza y comodidad.
Sí. Yo a todas las fiestas que fui a su casa, sí, ninguna era suya.
Claro, era gente que usaba mi casa.
Sí.
Gente incluso muy poco conocida por mí.
Sí, sí, ya es una...
Festejaba su cumpleaños.
Como un salón.
El otro festejaba la abolición de un noviazgo.
Sí.
En fin, esas cosas que uno festeja.
Sí, sí.
Bien. Consejos para ser un perfecto anfitrión. El primer consejo, queridos amigos, es mezclar a los invitados.
Sí, sí, señor, porque si no se arman camarillas.
Claro. Sí, y empiezan, sí, ahí, por ejemplo, los amigos de Dorio.
Sí.
Que se juntan. ¿Eh?
Sí, están en el balcón los amigos de Dorio.
No, van a la habitación de uno.
Ah, sí, también. Sí, sí.
Y te fuman en la habitación.
Sí.
Y apagan los puchos en la sábana.
Sí, sí. Claro.
Y por otro lado están amigos de otra... Y no se juntan nunca.
No, no, lo mismo pasa a veces con varones y mujeres, ¿eh? Antiguamente se usaba eso.
Sí.
Varones por un lado, mujeres por... Hoy por hoy está todo unificado.
Sí.
Bueno, pero ¿cómo mezcla? Porque llegan los invitados. Usted no puede decir, bueno, tema uno, tema dos.
Claro, no. Uno sí puede decir eso. Vos te sentás acá.
Bueno,
a vos te tocan cuatro rusos que invitamos de la embajada.
Sí.
Y te sentamos ahí.
Sí, te van a vacunar.
Si quiere le digo uno al que le sucedió hoy.
Sí.
Bueno, y a usted le toca con tres rusos que hablan entre ellos en ruso.
Claro.
Sí. Dice papayuba, ochichornia, no sé qué, y uno le hace... Oh. Bien, entonces hay que hacer lo contrario, ¿sí?
Sí.
Mezclarlos a todos.
Mezclar la hacienda.
Presentar a los que no se conocen.
Sí, eso es fundamental, porque a veces pasan toda la noche en un mismo ámbito y no se conocen, y nadie los presenta.
Le voy a presentar a su esposa.
No, sí, señor. Escúchame, Ricardo.
Sí.
¿Vos me dijiste que tu prima tenía interés en conocerme?
Te lo dije para que vinieras.
Ah, bueno.
Siempre es bueno para invitar y que no te fallen, prometer a los, sí, invitados que hay una prima o una amiga o una vecina quizás,
sí,
que está interesada en el tipo.
Sí, señor.
Entonces el tipo viene porque eso se lo cree el tipo.
Sí, bueno.
No importa lo mal que uno mienta. Si uno dice que hay una tipa que está interesada en vos, ah, oh, sí, es un tipo.
O sea, y el tipo llega con cara de habérselo creído, además, que es una cara.
Claro, claro. Y con una cierta ansiedad, como diciendo, bueno, ¿qué espera esta muchacha para tirárseme encima?
Sí, bueno, pero es todo un trabajo.
Claro.
Gracias por haberme invitado. Hace mucho que no nos veíamos.
Hola, hola, hola. Hola, buenas noches.
Hola, señor, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy
qué
bien.
Qué noche maravillosa, ¿eh?
Sí.
Qué placer estar aquí.
Este es el muchacho...
Sí.
Del que te hablé.
Sí. Debe ser el padre por las canas.
Bien. Segundo consejo. Catering.
Sí.
No,
vino,
no,
catering.
Se llama Marta.
Ah.
No, dice, puede ser, pero la mejor opción es cocinar en casa.
Sí, sí. Un vitel toné puede hacer usted.
Sí,
sí.
Pero lo compro en la esquina. ¿Qué
bueno,
vitel toné voy a poner?
No es lo mismo.
¿Sabe
hecho
lo
por
que
se
usa muchísimo? Pequeñas cazuelitas, que no son muy pequeñas. Entonces, son distintas, por ejemplo, muestras. Pone ñoquis, al rato pone un pollo.
Pero el ñoqui en una cazuelita.
¿Un ñoqui?
Un ñoqui. Parece que se le olvidó a alguien por no decir otra cosa.
No, bueno. Pone 4 o 5, después al rato pollo, al rato verduras.
En las mejores casas contratan siempre a los mismos camareros.
Sí.
Que son los que conocen los gustos de los invitados.
Sí, señor. Bueno, el buen anfitrión tiene su camarero de cabecera.
Sí, sí, sí. Invitan unos tipos que son de una cierta pizzería.
Mm.
Pero ese día se visten bien.
Sí, claro.
Se pinchan bien de gusto y entran. ¿Me sigue la de mozzarella es aquí? Bueno, sirven con guante blanco, hay un mayordomo.
Ah, muy solemne todo.
Muy solemne, sí. Encargado de dirigirlo. Servilletas de hilo. Cuberterías de plata.
Sí. Cubierto pesado.
Sí. Vajillas para 60 personas heredadas de varias procedencias.
Ah,
sí. Bueno, mezclar vajillas siempre resulta elegante.
Sí, sí, usted sabe que cada vez se usa más, incluso hasta sillas de distintas.
Sí, en casa no me negará que hay un paisano de cada pueblo.
Sí, sí. Sí.
Hay sillas de aquí, de allá.
Es muy vintage.
Sí, sabe que le da una onda bodegón, que queda muy bien.
Sí, sí, las moscas también, ¿eh?
Hay que huir de los catering pretenciosos, donde alguien anuncia el plato interrumpiendo la conversación.
Ah, claro.
El tipo y golpea con un palo en el piso. ¡Pum, pum, pum!
¡Polenta!
¡Pulenta! Sí, señor. Dice, cuidado con el alcohol. Ya sabía que
no, el alcohol es terrible. Es un arma de doble filo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Sí, emborracharse y recibir gente al mismo tiempo puede ser un suicidio social.
Sí, porque ustedes, imagínense que ya estaba mezclando a la gente en la puerta y ya salió entonado. Transcurre, vamos a decir, una hora de la fiesta, usted tiene por delante 9 horas más.
Claro.
Pues es larga la fiesta.
Es demasiado larga.
Sí, sí, sí.
Usted tiene muchas ocasiones para cometer deslices.
Sí, señor.
En los cócteles, moderar las salsas, mayonesa, todo lo que chorrea.
¿Qué?
Puede terminar en una alfombra o en un sofá.
Ah, sí.
Decía mi abuela.
Sí. Esto, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Por eso todo lo que es pan, por ejemplo, panchos con varias salsas.
Con las 4 salsas.
Bueno, con las 4 salsas.
El pancho no es muy refinado.
No,
el pancho no.
Bueno. No, pero puede ser algo muy simpático.
Sí. Bien. Lo poco agrada y lo mucho cansa.
Sí, señor.
Dice aquí. Siguiendo esa máxima.
Sí.
Cuidado con los discursos. Como el de la heladería.
Bueno, lo que puede decir es lo mínimo, que en un minuto determinado de la fiesta usted se pone en la punta de la mesa y dice, este es un momento muy especial para mí, porque estoy rodeado de todas aquellas personas con las que quise estar.
Con las que quiero, inclusive.
Sí.
Pues yo parece que ya no quise más.
Cuando era chico, ahora sí, ya.
Claro. Bueno.
Se me pasó. Sí.
Deje la copa.
Tampoco son bien vistos los espectáculos, así como mariachis y danzas del vientre.
Sí.
¿Vamos a hacer esta noche danza del vientre o mariachi?
No, viene Nélida del Vientre a bailar.
Ah, claro. Mariachi del vientre.
Sí, porque las danzas, en general son las danzas árabes, las del vientre,
sí,
¿no?
Son fantásticas, ¿eh? En cuanto a sensualidad, a despliegue.
¿En qué consisten? Perdón mi ignorancia.
La mujer va serpenteando, la bailarina. Generalmente son mujeres las bailarinas.
Sí, las bailarinas son mujeres y los bailarines hombres. No, eso es lo que se llama discriminación.
Quiero decir que muchas veces el protagonismo de la danza del vientre lo tiene la mujer, no el hombre. No,
¿El hombre qué danza hace? ¿De qué parte?
De la panza.
Claro.
Y incluso tradicionalmente se hacen rollitos de dinero y se van poniendo.
No, pero en una fiesta no.
Bueno, la bailarina.
No, eso es una ya está completamente.
Bueno.
No sé si es una tradición en un restaurante árabe, puede ser.
No. Sí, una tradición. No,
pero hay tradiciones que son abominables.
Bueno, señor. Pero
yo me pongo a bailar, viene un tipo y me pone 20 pesos abajo del calzoncillo.
Sí, no. Deja 50, le dice.
Sí, yo le digo, ya. Sí. Ya que te vas a incinerar así,
sí,
que valga un poco la pena.
Claro, para que te dejo lugar.
Bueno, si se trata de bailar, de todo un poco.
Sí, señor.
Universal, huya del reggaetón y de las sevillanas. ¿De las sevillanas?
Sí. ¿Por qué raro? Porque por ahí se pelean a la mitad del baile.
De los cuchillos.
Sí, de las sevillanas. No, debe ser música tradicional de Sevilla.
No, la música de sevillana es esto. Ah, fenómeno. Para ahí voy a poner un poco más despacio antes de que
arruinemos
toda la fachada.
Se sale la pintura.
Sí. Sí.
Esa es la...
Bien.
¿Y el hijo de Le espárate no se quiere meter a Freire. Se quiere meter a Freire, el hijo de Le espárate. Ay, le, la, la, la. Esa es una sevillana.
Sí, señor.
Ahora, huir de la sevillana. Si nunca me persiguen la sevillana. Yo voy, he ido a miles de fiestas, nunca me persiguió una sevillana. Y sí, la cumbia, por ejemplo.
Claro. Y además nunca se presenta una sevillana en ninguna fiesta que hemos ido tampoco.
No, no, no.
Dice, bueno, y ahora...
La primera sevillana que escucho desde que tenemos el programa sí. es esta que acabo claro, de tocar sí, yo sí. mismo. Bueno, si pero... voy a esperar que la toque otro...
Sí.
Estoy lo que arreglado. Sí, ahí mencionaba el reggaetón. Hoy sí. por hoy es una música muy popular el reggaetón, con muchísimo éxito.
Sí, que le viene todos, tienen la voz gangosa del reggaetón.
La voz gangosa no, y hablan de cosas del cuerpo. Muévelo, 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 sin parar, muévelo, muévelo, claro. muévelo.
Esta o aquella parte del
sí,
cuerpo.
Bueno, claro.
Mueve esto, mueve aquello, sí. y estarás bailando reggaetón.
Parece una botella, parece una botella.
Lo que te tomaste, lo que te tomaste. Bueno, si usted quiere ir al baño,
sí.
esto ya no tanto para el anfitrión, sino para
los invitados.
Si el sí. anfitrión quiere ir al baño, bueno, que vaya.
Lo tiene que tener preparado el baño, no es como cualquier día.
No,
¿eh?
No.
Hay muchos
no.
que van al baño para ver en qué estado está.
Claro, porque el baño dice mucho de nosotros.
Sí, señor. Somos el baño que tenemos, señor.
Sí.
Vayan teniéndolo en cuenta.
Sí, sí. Ahora bien, si usted quiere ir al baño, con respeto.
Sí, pero
con respeto.
Sí, señor.
Usted, por ejemplo, va a la casa de quién puede ser.
Sí, de Fernando Bravo, por ejemplo.
De Fernando Bravo. Se sí. va y dice, mira, Fernando, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Mira, no sé cómo lo vas a tomar.
Sí, ¿qué?
Sos dueño de decirme que no. Y te estoy molestando. Pero, mira.
¿Pero qué?
¿Voy a ir al baño?
¿Qué?
¿Pero qué? ¿Qué?
¿Hijo?
No entendí. ¿Qué dijiste?
Sí, podría ir al baño.
Pero sí, claro, Alejandro, ¿cómo no, bueno, hombre?
Está bien. Permiso, ¿eh? Ah, sí. perdón, Fernando. ¿Dónde queda? Claro, porque esa es una de las peores cosas que puede suceder. Es el argumento de un montón de cuentos.
Claro, la confusión.
Claro, confusión. Resulta que había un tipo que quería ir al baño, pero en cambio se metió en... ta.
Sí, señor.
Bueno, ese es el comienzo de las mejores historias de Occidente.
Sí, y de las peores también.
Claro. ¿Cómo comienza Macbeth?
¿Comienza en un baño?
No, comienza de un modo completamente
distinto. Ah, bueno, señor, entonces ¿de qué estamos hablando?
Por favor. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo creo que es mejor no avisar que uno va al baño.
Bueno, antes de entrar, sí.
Ah, bueno, pero...
Porque si es un baño, no como un baño de confitería, sino un baño
sí.
de casa, doméstico.
Sí.
Bueno, hay que ver si está ocupado.
Bueno, pero bueno, supongamos que está la puerta abierta de par en par.
Pero a veces no anda la cerradura. Ocurre, y a mí me ha ocurrido, se lo voy a confesar,
sí, bueno.
que uno llega a algún baño... y no anda bien la cerradura y uno tiene que estirar mucho la pata
sí, así.
Y trabar sí. la cerradura de modo que uno queda
sí.
Prácticamente abierto de piernas
sí.
y
bueno, está favorecido,
sucedió,
¿no?
Discúlpeme, ¿no?
Sí, sí.
Lo voy a contar.
Bueno, dígalo,
total,
pero
estamos
si lo cuenta gente, con respeto porque
sí, estamos entre sí. gente que no nos ha visto nunca.
Sí, pero no hay ningún problema, aquí usted puede hablar.
Bueno.
No le diría que al son quitado.
Había ido a casa de X actor.
Una celebridad nacional.
Una celebridad, no importa el nombre.
No importa. Entonces, bueno, como recién dije, puedo ir al baño. Pero este actor no me dijo, mira, Alejandro,
sí.
que la cerradura no anda. ¿Qué es lo mejor en ese caso? Un amigo.
Ah, bueno, claro.
Un amigo de custodia.
Claro, usted lo pone sí. adelante de la puerta.
Claro. Aquí no entra nadie.
Perfecto.
Respondés con tu vida.
Sí,
bueno. Sí, señor. El tipo pela incluso un bufoso.
No, pero pela. Tampoco para tanto.
Mira, sí, no. Mira. El caso es que en determinado momento se abre la puerta. Yo no sabía realmente
qué cuidaba. ¿Usted ya estaba dentro del baño?
Sí. Yo entré al baño.
¿Había comenzado la faena o...?
Sí. Estaba peinándome.
¿La faena? Sí.
Y en eso se abre la puerta y aparece una anciana.
Una señora grande.
Bueno, una señora grande.
Muy bien.
Muy respetable, que procedió a desmayarse. En ese mismo momento. Entró, contó hasta dos y se desmayó.
Bueno, pero contó hasta dos.
Pero antes pegó un grito incluso.
Claro, en el uno.
Imagínense, ante la posibilidad de un escándalo.
Sí,
claro. En casa de un actor como ese.
No, sí, por favor.
Sí, sí, sí. Agarré.
Sí, para mí, salió a avisarle a todos que se había descompensado.
No, por el contrario, me puse para que nadie pudiera entrar.
Pero la señora, ¿dónde estaba?
Del lado de adentro.
¿Y la señora dónde estaba?
Desmayada en el piso, qué sé yo. Yo lo que no quería es que entrara nadie.
Sí, pero eso, cuidado que tiene patas cortas, ¿eh?
La señora sí.
No, no, era, la mentira es.
Era una señora de baja estatura.
No, no, está bien, señora.
Muy, muy educada la señora ahí, sí, sí. Muy desmayada en el suelo.
Ahora, pero escúcheme. Cuidado.
Bueno, yo terminé de vestirme.
Ah, sí. Estaba desnudo, claro.
Claro, sí, sí. Siempre cuidando la puerta, que no entrara nadie, que no entrara nadie. Y hasta que me escapé por la ventana.
Ah, bueno. ¿A la calle?
Al jardín.
Ah, un jardín.
A un jardín.
Bueno.
Por la ventana di la vuelta y aparecí.
En la fiesta.
Y a la señora la corrí un poquito y la puse como trabando la puerta.
Sí, pobre señora.
La verdad que usted es buena persona.
Claro. Di la vuelta y había algunos que querían entrar al baño y hacía fuerte.
¿Usted se hizo como el que estaba en la fiesta?
Claro. Que... ¿Qué pasa? ¿Está ocupado el baño? Pregunté.
¿Señor?
No, y yo, pero no abre la puerta. Empuje fuerte. Le
pero
dije,
qué
no.
Miserable, señor.
Y en algún momento abre la puerta y se
y bueno, yo me comedí para abrir la puerta.
Ah, usted mismo también.
Yo mismo. Sí. Oh, ¡qué barbaridad! Debe haber algo ahí. Yo.
¿Cómo debe haber algo? No anticipe.
Estaba
no
la señora, por favor, de desmayada.
Por ahí se abre la puerta,
sí.
La señora.
Y la señora ahí.
Bueno,
ahora
desmayada.
Desmayada, bueno, vinieron, la abanicaron un poco. Le dieron a oler, no me acuerdo qué.
Perfume por ahí, alcohol.
Puede
algo,
ser.
Claro. Sí.
Y en eso se despierta la señora. Bueno. Me ve a mí, grita y se desmaya otra vez.
¿Otra vez?
Ahí es donde yo empecé
sí.
A dirigirme hacia la puerta y no sé cómo habrá terminado el episodio porque me fui.
Y sí, señor, hizo bien.
Pero son cosas que pasan y cuidados que hay que tener con el baño.
Con el baño.
También hay que preguntar quién es la novia de quién.
Eso sí, usted tiene que agarrar a algún amigo, alguien de confianza, sobre todo en los casamientos también, claro. Que hay mucha gente sola.
Claro,
solas y solos. Y usted pregunta, escúchame,
¿cuál es? ¿Esa de blanco quién es?
Es la novia.
Ah, es la novia esa. Pero decir, ¿cuáles están solteras y cuáles
claro,
están
claro.
Casadas?
Pero usted qué va, ¿usted quiere iniciar una relación en el casamiento?
Sí, ¿a qué voy a ir?
No, bueno, no sé, señora.
A llevar el regalo.
Bueno, el casamiento, sí, puede ser una situación propicia.
Sí, porque hay alcohol, después empiezan a bailar el baile de carioca.
Y ya eso empieza... es lo último, el carioca.
Bueno, empieza toda una confianza.
Sí, y a mí me gusta ese episodio donde la novia, que va con varias ligas, digamos...
Sí, lleva varias ligas la novia, ¿verdad? Sí.
Ya no se usa más.
Siete, ocho. ¿Cómo que no se usa más?
Ah, no sé, ¿se usa eso? Sí, ¿no se deconstruyó? Sí,
todo el tiempo. Sí. Hacen casamientos nada más que para eso.
Sí.
Y entonces empieza a sacarse ligas y a entregarlas...
A hombres.
A hombres. Y ahí es donde el novio...
Y sí.
Estalla y dice...
Pero escúchame.
Pero, ¿qué cara de qué me ves? Y se nos dice, va... Después lo van a buscar unos amigos. Al final vuelve cuando ya la novia se despojó de todas sus ligas.
Sí, es peor aún, porque creo que es el novio que le saca las ligas y las entrega a otros. Sí.
No me digas,
sí,
¿estás seguro de
eso? Es un simbolismo del patriarcado más,
sí, claro.
Más increíble que se puede imaginar.
Bueno,
más que matrimonio.
El matrimonio en general en todas
sus
pases, digamos.
Sí, señor, bueno.
Es patriarcal.
Sí, sí.
Bueno, escúcheme.
Desde el principio hasta el final.
Hay en Monte Grande, donde vivo yo.
Lo felicito,
Hay una costumbre hay una costumbre que es muy polémica.
Che, no se rían tampoco.
No, bueno.
No era para reírse ahí. No.
Ahí no. En Monte Grande existe la costumbre que el padre lleva a la novia a la iglesia en un auto, pero arriba del auto le pone un moño, como si la novia fuera un regalo que el padre lleva.
Salga de Monte Grande alguna vez, porque ocurre, señor, en todo el país.
Le ponen un moño arriba del auto directamente.
Sí. No arriba de la novia, digamos.
No, pero bueno.
Pero eso sería mucho peor.
Sí, sí. En el techo, es como que usted ve venir un regalo.
Sí.
Ahí por la avenida, y el moño va volando, ¿no? Porque tampoco es un moño muy instalado.
Sí, y que es la novia.
Que no, la novia.
Es la novia. Termina ahí. Me imagino que esos moños se alquilan o se compran, porque los usa una vez.
Cómprelo, señor.
Pero no, sí, bueno, pero señor, no.
¿Qué le puede costar un moño?
Alquiler de moño. ¿Dónde?
Sí, señor. Si se alquila todo hoy en día.
Lo que sí es cierto que muchas veces el auto no es el verdadero del padre.
Claro.
No, esto es un poco mejor.
Sí, es un auto
un poco
mejor.
El padre tiene, ponerle una camioneta estanciera.
Sí.
Y por más que la trates de hacer parecer un Packard del 37,
sí.
No. Entonces por ahí, alguien que tiene un auto así medio pelo, sí, negro, viene con el auto.
Lavado.
Y ahora que me hace pensar, es todo bastante ficticio. El padre llega con un auto que no es de él. Los novios se sacan fotos en casas y mansiones que no son los de ellos.
Sí.
Y así, y así durante toda la vida.
No, bueno.
Todo así.
No,
pero...
algunas preguntas que voy a hacer de puro ignorante. ¿El dueño de casa puede irse a porillar en algún momento?
No. No, señor.
El tipo dice, más, ya me tienen podrido, me voy a dar.
No, me parece...
Incluso lo anuncia, dice, bueno...
No.
Este cuerpito...
No, señor, para nada. A menos que usted tenga mucho personal contratado y esté en un lugar, en un aras, por ejemplo, usted es dueño de una aras.
Ah, qué lindo, ¿no? Linda fiesta hiciste.
En aras del matrimonio.
Y le dice, bueno, muchachos, yo me voy yendo... hagan lo que quieran. Adiós.
Adiós.
¿Helados vende?
Helados.
Y voy.
Decimos todo más o menos parecido. Pongo el suéter y voy.
Bueno, bien. Hay que tratar de evitar las peleas íntimas.
Sí, por supuesto.
Bueno, hay varios temas que me parece que en una fiesta no se pueden tocar.
No.
En primer lugar, política.
No.
En segundo lugar,
religiones.
No. Tercer lugar.
Política.
Política otra vez. Sí. Política con religión.
Iba a decir fútbol, pero no, fútbol puede ser. Pero hay varios temas
que... ¿A quién le interesa eso?
Bueno, sí.
¿Y de qué habla, por ejemplo? Dice...
Del día.
Cosas de la circunstancia, de ahí.
Hablan del vino que están tomando.
Del vino.
¿Y este ricino?
Sí, no, ricino no.
Vos sabés que lo estuve paladeando el vino.
Sí, ya sabemos. Lo paladeaste, lo lengüeaste.
Usted hacía todo menos paladearlo. Sí. Pasaba por el paladar
directo.
A una velocidad de 80 kilómetros por hora.
Lo toma manguera.
Se saltaba el paladar.
Vos sabés que es un Malbec que me remite al terruño.
Sí.
¿Al qué?
Al terruño y me parece encontrar gotas de castaña.
De sí. Qué temperamento, ¿no?
Sí. Te digo, es muy amplio en boca, ¿eh?
Sí.
Sí, en boca fue muy amplio. Sí. En San Lorenzo no hizo nada.
No, porque tiene madera.
Sí.
Tiene madera.
Adentro el vino, ¿no?
Sí, vienen con los pedacitos de madera adentro de la botella. Igual que en la heladería que inauguramos ayer.
Sí.
Están los pedazos, ¿en la frutilla?
Sí.
Los pedazos de frutilla.
Ah, espectacular.
¿El de durazno?
Sí.
Los pedazos de...
¿De durazno?
De durazno.
Ah. Qué bárbaro.
¿El de chocolate?
¿Pedazos sí. de chocolate?
No, papel.
Ah, no, bueno, no, señor.
Papel de brillante.
No, eso es una heladería artesanal. Yo la vi, la que inauguraron. Es de un italiano que vive mitad acá y mitad en Italia.
Por
eso
sí, sí, siempre se dice que los italianos heladeros viven siempre en verano.
Sí.
Cuando acá se hace invierno, se van a Italia.
Se van a Italia.
A trabajar de heladero.
Sí.
Y así.
Pero en Italia no dicen vive mitad acá y mitad en Argentina. Yo no escuché nunca eso.
No, no sé por qué nunca estuve en Italia. Mire, si me voy a ir a Italia nada más para ver lo que dicen los sí. tipos. ¿Qué me importa a mí lo que digan en Italia? Que digan lo que quieran.
¿Le sirven en Italia, le sirven menos helado en el cucurucho que lo que la medida de acá?
Le sirven menos.
Le ¿no? sirven menos.
¿Sabe que hablando con un heladero me confesó? Yo, por ahí no es el tema que estábamos hablando, pero...
Sí, pero hoy el tema está bajo la advocación de la heladería bueno, que inauguramos.
Un heladero me dijo, la única forma de fundir a un heladero
sí.
es que todo el mundo le pida sabor San Bayón.
Porque se gasta en huevos...
Es, sí. necesita
todo, como... toda la ganancia de un mes.
No, bueno, pero...
Un kilo de San Bayón lleva como 40 huevos, azúcar, vino, marsala.
Lo mejor es decir, San Bayón, y San Bayón no nos queda.
No, pero bueno. Si no tiene San Bayón, tiene que cerrar la heladería porque le va la gente a pedir San Bayón. Tiene que tener San Bayón.
El santo de hoy, San Bayón. Bueno, eso es todo lo que tenemos...
Qué buen anfitrión resultó
ser. Sí, la verdad que la pasé bárbaro.
Ahora sabe, sabe una cosa de un buen anfitrión, como lo somos cada uno de nosotros.
Sí, señor.
Así que le voy a decir que ahora mismo voy a ir a la puerta misma del teatro, si Gillespie me acompaña.
Por tu... sí.
¿Cómo?
Sí.
Ah. Para recibir a cada una de las personas que va a visitar las instalaciones que se están inaugurando.
Bueno.
Si me permite, son unos minutos nomás.
Bueno, yo los esperaré.
Sí, por supuesto.
¿Puede ser?
Vamos.
Y por ahí veo otros consejos, qué sé yo.
Bueno, cómo no.
Muy bien.
Permiso.
Ya venimos.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Ahora que estamos solos, bien podríamos aprovechar para leer una linda historia que cuenta Voltaire, la historia de los tres Cristos de Ypsilanti. Esto, hay un comentario que hizo Voltaire acerca de un ensayo que se llama Crímenes y Castigos de Cesare Beccaria, un hombre que escribió mucho acerca de delitos, de castigos, cosas así. Parece que había un señor llamado Simón Morin que fue quemado en la hoguera, ¿qué tal?, en 1663 por gritar a los cuatro vientos que era Jesucristo. Poco antes del fuego, el pobre Morin tuvo la mala suerte de conocer a otro señor que estaba convencido de ser Dios en el manicomio en el que fue encerrado, ¿se entiende? Lo tenían a Morin en el manicomio, él decía que era Cristo, y por ahí aparece ahí en el mismo manicomio otro tipo que también decía que era Cristo. Y escribe Voltaire: Morin quedó tan impactado por el disparate de su compañero, no por el propio, Dice, mirá si estará loco este. O sea, para Morín estaba más loco que para cualquier otro, porque tenía un argumento adicional, que era, mirá si va a ser Cristo si yo soy Cristo. Bueno, sin embargo, Voltaire dice que Morin quedó tan impactado por el disparate del compañero que reconoció su propia locura y aparentemente recuperó el sentido durante un tiempito. Pero por desgracia para Morin, aquel momento de lucidez duró poco y las autoridades perdieron la paciencia y finalmente lo asaron a fuego lento por su blasfemia, ¿no? Hubo varios que creyeron ser Cristo y esto llevó a comienzo del siglo XX, ya mucho más cerca de nosotros, a que un psiquiatra desarrollara una extraña teoría de la que ya hablaremos. Cuenta el historiador español Alejandro Gamero que en la década de 1940 se produjo en una institución mental del estado de Maryland un encuentro insólito. Dos mujeres que habían sido ingresadas por creer a ambas que eran la Virgen María se encontraron por casualidad y entablaron una conversación. Después de hablar durante varios minutos, la mujer de mayor edad se presentó como María, Madre de Dios. Ante esto, la otra paciente respondió, debe estar loca, porque yo soy la Madre de Dios. Frente a algunos de los atónitos miembros del personal del hospital, las dos mujeres porfiaron un largo rato sobre sus identidades. Finalmente, la de mayor edad se rindió. Dijo, si tú eres María, entonces yo debo ser tu madre, Santa Ana. Basándose en la diferencia de edades. Que sí, tan loca no estaba. Lo que demostraba, dice el redactor de este informe, este encuentro, era que al enfrentar a pacientes con el mismo delirio de identidad, podía conseguirse que alguno de ellos abandonara su fantasía o al menos la cambiara por otra. Esta anécdota clínica se publicó en una edición de 1955 de la revista Harper's Magazine y así fue como cayó en manos de un psicólogo llamado Dr. Milton Rockich, que la leyó con gran interés. Rockich se preguntaba qué podría suceder si se emparejaba deliberadamente a pacientes que compartieran el mismo delirio de identidad. Según su hipótesis, al enfrentar a dos individuos disputándose una misma identidad, se produciría un conflicto en el que podría entrar en juego la cordura. A través de la confrontación, Milton pretendía agrietar la identidad delirante de los pacientes y, bueno, para observar si se presentaba un ápice de razón o de cordura. Así que después de obtener una beca para su investigación, Rockich empezó a buscar dobles mentales. Y un día le informaron que en un hospital había tres pacientes y los tres creían ser Jesucristo. Uno se llamaba Joseph Castle, de 58 años. Bueno, antes de autopercibirse como Cristo, el tipo este creía que podía ser envenenado. Y entonces olía la boca de todos para ver si querían envenenarlo. El segundo Cristo era Clyde Benson, de 70 años, que había sido encarcelado por borracho, pero uno va progresando. Clamó que era Dios, Jesucristo, qué sé yo. Esto sorprendió mucho a los allegados, mientras porque Clyde era ateo. Al final lo internaron en un hospital psiquiátrico. Y el Cristo más joven era León Gábor, de 38 años. Había tenido una educación cristiana muy mística, la madre estaba un poco loca, y según contó el párroco de su iglesia, esta mujer, la madre, rellenaba cada hueco de la pared con un crucifijo y cada silencio con un rezo. Bueno, un día León empezó a escuchar voces que le decían que él era Jesucristo. Y empezó a destrozar todos los ídolos de su madre, la agredió, etcétera, etcétera. Y este doctor, el Rockich, empezó un experimento con los tres Cristos. En un hospital que era el Hospital Estatal de Ypsilanti, en Michigan, 1959. Se encontraron los tres Cristos en una sala. Rockich se presentó, explicó que iban a pasar mucho tiempo juntos, y le pidió a cada uno que hiciera una breve presentación. Tal y como esperaba, todos se presentaron con sus entidades delirantes y empezaron a pelear. No, que Cristo soy yo, que te pensás, qué sé yo. Y durante los siguientes meses, Rockich dispuso que los tres Cristos estuvieran juntos todo el tiempo. Camas en la misma habitación, asientos adyacentes en el comedor, los puso a trabajar a los tres en lavandería. Buah. A medida que pasaba el tiempo, la tensión era cada vez mayor, los debates más apasionados. Cada uno se esforzaba por mantener un comportamiento racional, pero se peleaban y se peleaban. Después de intentar resolver sus diferencias a las trompadas, los pacientes se adaptaron a la situación, cada uno a su manera, ¿no? Uno de ellos tuvo la reacción más racional, digamos, estaba convencido de que los otros dos eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que estaban locos. Y él no. Esa es una reacción racional. El segundo pensaba que los impostores eran muertos revividos y movidos por máquinas. Y el último evolucionó en sus delirios hacia una nueva y disparatada identidad. Decía ser el virtuoso y divino estiércol, casado además con Madame Yeti, una esposa imaginaria de 2 metros de altura. Aquí el doctor Rockich vio que el experimento se le estaba yendo para el lado de los tomates. Decidió cambiar de estrategia e introdujo un nuevo conflicto. El psicólogo envió a los pacientes cartas relacionadas con sus nuevas identidades. Sobre todo lo intentó con el recién bautizado virtuoso y divino estiércol, a quien mandó cartas firmadas por su ficticia esposa, Madame Yeti, en las que le recordaba su verdadero nombre y le pedía que abandonara su nueva identidad. Pero el paciente empeoró, entró en una crisis emocional y chao. El 15 de agosto de 1961, 2 años después de la primera reunión de los tres Cristos, Rockich, el doctor, tuvo que aceptar que su experimento había fallado y lo dio por concluido. Y se despidió por última vez de Gabor, Benson y Kassel. Esos eran los nombres verdaderos de los tres locos. Años más tarde tomó todas sus impresiones sobre esta experiencia y escribió un ensayo titulado Los tres Cristos de Ypsilanti. Ahí Rockich reconoce que el experimento no había aportado ayuda ninguna a los pacientes. Y en un apartado lleno de culpa, el doctor Rockich incluso dijo que él estaba más loco que los otros tres, partiendo de la idea de que él había jugado también a ser Dios con la vida de tres personas. Y escribió: realmente yo no tenía el derecho, ni siquiera en nombre de la ciencia, de jugar a ser Dios y de interferir en la vida cotidiana de aquellos muchachos. Finalmente, Rockich, más loco que nadie, murió en 1988. El libro que escribió sobre el experimento se adaptó para una obra de teatro y para una película, y 2 óperas. En la película trabajaba Richard Gere, o alguien que creía que era Richard Gere. En sus últimos años, Dr. Rockich estaba más loco que cualquiera. Cuando le preguntaban dónde había nacido, él contestaba: soy un hombre de ningún lugar.
1, 2, 3. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Doesn't have
Es el trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Muy bien, ¿cómo andan?
Muy bien. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Mercedes, reinaugurando el hermoso Teatro Argentino, que queda en funcionamiento así, ad infinitum, con funciones nuestras. Sí, de este modo.
Hay gente amiga aquí, y gente que no nos conoce.
No, bueno, claro, sí,
que sucede en todos los lugares del mundo.
Exactamente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser astronauta.
Bueno, está bien.
Bien, nene.
Muy bien. Bueno, gracias. No,
no, no, no. Usted sabe probar. Que es la moda del momento, ¿eh?
Sí.
Es, yo oigo la palabra astronauta.
¿Y qué?
Y nada.
Ah,
nada.
Bueno.
¿Tiene salida laboral, dice usted?
Todos los grandes magnates millonarios de la tecnología, todos tienen cohetes espaciales, van al espacio, todo.
Sí.
Bueno, no sé si todos, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, algunos.
Sí, unos.
O casi ninguno, en realidad.
Bueno, señor.
Ser astronauta, amigas, amigos, implica no solo tener formación y entrenar el cuerpo, sino también tener fortaleza psicológica.
Sí, fundamental. No, fortaleza. No, no. Si yo le digo, usted es un imbécil.
Claro.
¿Usted cómo reacciona?
Te voy a matar.
No. Tiene que tener templanza, ¿sí?
Porque, bueno, la fortaleza.
No crea que me va a ofender.
No, nada, ni siquiera responde.
Bueno, no crea que le voy a decir que no crea.
No,
que...
no, señor.
¿Sabe por qué es esto? La templanza psicológica, porque uno va a estar de repente en una cascarita de nuez 6 meses en el espacio.
Con 2 tipos más.
Sí, señor.
Imagínense la paciencia que hay que tener.
Sí.
Por ahí la primera noche que están en el espacio, el tripulante de al lado le dice, vos sos un imbécil, claro, adentro de la nave.
Claro, y todavía faltan 2 meses.
Sí.
Bueno, por eso usted no responde.
No sé.
No. Bueno. Si pasó el psicofísico, no.
Pero pueden pasar muchas cosas dentro de una nave.
Sí, señor.
Por ejemplo, uno empieza a sentir miedo. Che, Carlos.
Sí, ¿qué pasa?
Tengo miedo, loco, volvamos.
¿Qué volvamos? Si recién
volvamos,
estamos...
Volvamos, loco. ¿A quién se le ocurre?
No, ¿a bueno, quién se le ocurre? Si pasamos el examen psicológico, no tenemos miedo.
Si pasamos el examen psicológico, después nos caemos dentro de un volcán.
No, pero escuchamos una
¿qué
cosa?
¿Qué gano yo con él? Que pero, me voy a morir tranquilo.
No, pero no tenemos miedo.
Acabamos de entrar en la atmósfera.
En la atmósfera ya estábamos, Roberto.
Ya salimos de la atmósfera.
Fueras Carlos.
Vos estás desubicado, no mires por la ventanilla.
¿Con quién me tocó? Dios te libre. ¿Con quién?
Sí, está. Ya estamos en el espacio exterior.
Es lo que digo yo.
Ocho años estudiando estuvimos. Sí.
Ya estamos en el espacio, ya pasaron todos los límites y ahora tenemos que convivir.
Bueno, yo no quiero, ahí está. No quiero y no, voy a boicotear.
No, no puedes boicotear.
Voy a boicotear este viaje.
Cuidado. No.
Agarro.
Cuidado,
rompo.
No.
Todo rompo.
Pero escuchame, ¿sabes? Es mucho más peligroso estar caminando por la calle Corrientes en Buenos Aires que estar.
Bueno,
acá.
Yo entonces me voy a caminar a la calle Corrientes.
No.
Acá le digo a cualquiera que esté corriendo riesgos ahí que venga acá.
No. Nosotros somos en estas condiciones un mismo organismo. Los tres.
Sí. No, señor.
Sí, somos un mismo organismo, conectados.
A mí eso no me lo dije.
Sí. Bueno. Yo soy el cerebro.
Estamos conectados por esta manguera.
Sí.
¿Esta?
No, señor, por favor. Por esta. Ah. Que es la que
da
conecta
el oxígeno.
Claro. Entonces, si uno sale, queda el agujero vacío, como diría un cantante.
Alberto Cortés. Sí. Cuando un amigo se va, queda el agujero vacío.
Sí, no sé si dice el agujero, me parece. Bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque no tenemos un corcho, un tapón. Y te tendremos que tirar por la ventanilla, además. Por
que
la
no escotilla. Hay ventanilla.
No, por la escotilla. No,
además, muchachos, en el protocolo que firmamos, en el entrenamiento, dice que si por algún motivo alguno de los tres tiene una descompensación y muere.
Sí, Dios no lo...
¡Ay!
¡No!
Lo tenemos que largar en el espacio.
Sí, y lo peor es que lo seguimos viendo porque flota. Sí. O sea, pasa, está todo el día como
marionete. Me dijeron que existe la posibilidad de no poder volver.
Bueno, siempre existe esa posibilidad.
Claro, que nos quedamos en Luna...
En la luna,
decimos nosotros. Bueno, lo de la NASA.
Sí, bueno.
O si no, en espacio.
Sí, pero no, pero igual mirá que si quedamos en luna, cobrás doble presentismo.
¿Y en espacio?
Y desarraigo, todo, hay que sumarle. En espacio es mucho más, pero lo que pasa es difícil ir a cobrar.
Ojalá quedáramos en la luna, porque quedó la bandera, el jeep, todo lo del primer viaje.
Sí.
Del Apolo.
Tenemos ahora que...
¿El jeep cómo quedó? Lo ataron.
¿Tenemos ahora que poner bandera en Luna?
Sí, tenemos que poner la bandera.
¿Trajeron otra bandera o es la misma que la volvemos a poner en valor?
No, señor, es una bandera nueva.
Tenemos otra, igual. Igual nos hicimos ya la foto en el estudio en tierra, por la duda, sí, ya está hecha. Sí.
En tierra siempre es más seguro que en luna.
Sí. Más vale bandera en tierra que mil volando.
Que plata en mano. Sí.
Pero entonces, si llegamos vamos a hacer la foto verdadera también. Sí. Además, imagínate, Héctor.
Sí.
Muchachos, estamos cerca de uno de los planetas.
Momento.
¿De cuál?
Acá me marca el mapa.
Sí, pero esa es la Filcar, que no.
El radar me está marcando que hay un planeta cerca.
¿No será un planeta que nadie ha descubierto?
Puede ser.
¿No seremos famosos?
Sí.
Sí.
Haremos una obra en la calle Corrientes. Ya lo veo, la gran marquesina.
Sí.
Dirán nuestros nombres.
El planeta de Carlos, Roberto, ¿y yo cómo me llamaba?
Héctor. Qué hermoso pasaje.
Ah... El mundo hablará de nosotros, muchachos.
Sí.
Sí. Y en el cine argentino habrá películas con actores que harán de nosotros.
Sí, dale, pará. Pero un poco, che.
Pero qué plato.
Y Martín...
¿Qué van a decir las de enfrente?
Ah. ¿Sabés lo que voy a hacer apenas llegue? La voy a llamar a la Moni y le voy a decir... Descubrimos un planeta, Moni.
y sobreactúa un poquitito nomás, un poquitito.
¿Sabés cómo se va a poner? Se va a arrepentir de haber elegido a Luis como nuestro. Sí. ¿Qué planeta descubrió Luis?
Anda, muchacho.
¿Qué?
Estamos aterrizando.
Pampa gaucha, de luna gaucha. Estamos a
luna.
Luna. Luna de arriba.
Luna.
Al fin, la luna.
Sí.
Es nuestra.
Voy a saltar.
No, yo voy a saltar primero.
No, no, yo voy a
saltar. No, yo.
Pues ya me pensé la frase.
No, pero yo también pensé una.
Y vos no vas a saltar.
Yo me quedo cuidando la nave.
Vos no te irás.
Sí, cuidado, porque... Vamos. ¿Quién me asegura que vos, ni bien pisamos la luna, te vas a tierra?
Pero muchacho, si hicimos un juramento.
Sí.
Hoy un juramento.
Mañana... Un mexicano como este que cambió el tono. ¿Cómo se ve la Tierra desde aquí?
Mirá, parece la luna.
Sí.
Parece la luna la que está en el cielo.
Es igual.
¿Y acá? Mirá, la luna, es igual a la Tierra.
Todo, mirá la parada del colectivo ahí.
Muchacho, me parece.
Mirá, que... una heladería.
Sí, ¿cómo puede ser?
Aquella que está allá, ¿no es tu novia?
La Moni.
Mirá con quién está.
Con Luis.
Sí. Mirá dónde la lleva. Está por tomar 53.
Qué miserable. Pero no lo pusiste en marcha vos.
Pero cuando miré el mapa, se ve que la Tierra es redonda, entonces.
Es redonda,
porque
claro, redonda.
Dimos toda la vuelta entera y ahora llegamos al mismo lugar.
Bueno,
sí.
Vamos de nuevo.
¡Qué desperdicio de nafta!
Vamos de nuevo.
Vamos de nuevo. Métanse adentro de la nave,
a ver,
muchachos.
Tenemos que enchufar. Controlar todo. ¿Ventanilla?
Cerradas.
¿Sigo?
Sí. Sí.
Es la única cosa que sé.
No. ¿Escotilla?
Todo termina con ella.
Sí. ¿Cerrada?
Cerrada.
¿Vainilla?
Semilla. Etcétera.
Mi maravilla. Bueno, por favor, pongamos las mangueras en contacto, sí, para recibir el oxígeno.
¿Cómo es el perfil de una astronauta? Bueno, acá dice... Ha cambiado mucho con el paso de las décadas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, el astronauta de hoy no es como el de ayer.
No, tampoco pasaron tantas décadas, ¿no?
Bueno, pero acá yo le leo lo que dice aquí.
Sí,
que
bueno.
Acá hablan de Yuri Gagarin.
Sí, el primero, el ruso.
Gagarin. Yuri.
Sí.
¿Sabe qué decían por ahí? Que Yuri Gagarin había llevado discos de Lolita Torres.
Sí, señor, es verdad.
Es verdad.
Sí, sí.
Porque era muy popular,
es muy popular
Torres en Rusia y Gagarin era muy ruso, eso sí.
Soviético, en ese momento era soviético. Sí.
Bueno, ¿y ahora cómo son? Bueno, no se sabe.
¿No vio los trajes de astronauta
los
de ahora?
Los trajes cambiaron.
Ahora totalmente, parece.
¿Cómo son? Son medio así.
Ahora es como un jogging.
Sí, es la joguineta que uno tiene los domingos.
Un jogging común y se pone en un casco.
Mucho pantalón corto, ¿no?
Sí. Vi el viaje que hizo la empresa de Elon Musk.
Yes. ¿Mm?
Bueno, los trajes se le parecían ropa deportiva. Y antiguamente eran trajes de astronauta.
Ahora, lo que dice que son todos ingenieros, geólogos,
sí.
Físicos, biólogos.
Sí.
Tintoreros.
No sé si tintorero, pero tienes que ser profesional.
Y las misiones que se vienen. Las misiones. Que suíticas, ¿no?
No, hay misiones...
No. No te obsesiones con la carrera técnica.
Sí.
Nos dice el doctor Muñoz Elorza.
¿Le dicen Elorza?
Le dicen Elorza.
Sí. No, señores...
¿Qué haces, Elorza?
Dice, no te hagas Elorza.
No, señores, el apellido. Es el apellido del especialista. Muñoz Elorza.
Está muy bien ser ingeniero aeronáutico, pero un vulcanólogo... Un bioquímico, un geofísico incluso un médico también.
Sí, igual traten de llevar un astronauta la próxima vez.
Sí, sí, claro, porque si no pasa como con el señor.
Sí, se llenó de gente y al final...
Sí, mucho, qué sé yo, geólogo y todo. No, a ver, nómbreme los cinco planetas.
Claro.
Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico.
Pero eso son las eras geológicas.
No me importa, señor. Después... Estrena tu cuerpo.
Entrena.
Ah,
atención
mal.
Porque el astronauta tiene que tener un estado físico
impecable.
No puede tener mucho sobrepeso.
Tiene que ser un Hércules.
Sí, Hércules.
Hércules. Sí, perdón.
Es como, como los pilotos.
Ah, mi Hércules.
Sí. Tiene que soportar las presiones, las cosas del cuerpo, tiene que estar perfecto. Perfecto.
Bueno, sabe que en el entrenamiento del astronauta lo ponen en un tubo con viento en contra.
Oh.
Sí, sí.
Que se llama CAM.
Que le ponen un tubo con viento en contra a dos.
No, señor. No. Al tipo todo lo meten adentro de un tubo con viento en contra. Sí, que se llama...
¿Qué sentido tiene?
Túnel de
¿Dónde
viento.
¿Dónde va a encontrar un viento en el espacio?
Para probar, porque si él aguanta todo eso...
Sí, puede aguantar cualquier cosa.
Claro, entonces... y le dicen, bueno, vení, ahora vos caminá. Vení para acá, le dice.
Claro, y el tipo sí.
Y el tipo va y queda...
No, y después lo meten en una especie de cápsula que gira.
Sí.
Y lo ponen boca abajo.
¿Es verdad, señor, que a los astronautas les dan comida en cápsula?
Sí, señor. Sí.
Por ejemplo, en vez de puchero.
Sí.
Que vio cómo es el puchero que andaba haciendo, lo que sea. Una pildorita así, puchero. Adentro.
Sí, pero...
Adentro que llueve.
No, bueno. No va a comparar. No llueve, además. Pero... No va a comparar.
Al otro día, para no repetir siempre lo mismo, ¡puc! Otra pildorita.
Sí.
Almóndiga.
Bueno.
¡Puc! Adentro.
Pero si es la misma pastilla, el color es el mismo que la píldora del puchero.
Pero no va a comparar porque está hecha con distintos.
No,
elementos.
Y además, lo que se trata de economizar es que tenga los nutrientes básicos, mínimos de la comida, sin todo el volumen de fibra que tiene la comida.
¿Tiene omega 3 esto, por ejemplo?
Por supuesto, tiene todo, está equilibrado. Lo que pasa es que uno no puede comer opíparamente dentro de una nave espacial.
Pero a mí a la noche me da ganas de picar... Va, a la noche siempre acá,
sí,
¿no?
Sí,
pero me da ganas de picar algo, ver una serie, podemos ver algo.
Sí.
Y...
Salamín de Mercedes, una píldora. De Salamín de Mercedes.
Adentro que llueve.
Pero... ¿Cómo puede ser que una píldora...
Bueno, sí, es así la técnica, no es como antes.
Sí, bueno.
Yo me trajo un sándwich, muchachos, no. Bueno, después los astronautas pueden llegar a vivir hasta 16 amaneceres al día.
Oh.
Claro, porque van alrededor de la Tierra.
Claro.
Y están de él y amanecer y anochecer, amanecer
sí,
y anochecer.
Sí, sí.
¿Qué me dice?
Sí. ¿Qué haces, calavera?
Y bueno, acá dice...
El paso del tiempo también es extraño.
Es raro el paso del tiempo.
El paso del tiempo.
Al revés corre.
¿Y por si van en contra de la gravitación de la Tierra?
Sé constructivo en el espacio.
Sí.
Esos tipos que están ahí, de acá no salimos vivos.
No, bueno, no.
Esto me voy a comer.
No, señor. Y además colaborar, ¿no? Porque todos tenemos que limpiar. Yo pasé el trapo a la mañana y ya entraste con los pies embarrados, no sé de dónde, sí. Pero entraste así.
Ya no, de casa lo tengo.
Claro. No puede ser, que anda, ponete los patines por lo menos, porque...
Ahora, escuchame una cosa, yo tiré un baldazo de agua y se fue todo para el techo.
Sí. Es muy difícil.
Sí, es muy difícil.
La convivencia va a ser difícil, sí.
No entendí lo de que el agua se... No me diga que aquí no hay...
Claro.
Ha sido abolida la ley de gravedad.
Sí, claro. Acá sí.
Así nomás.
Así nomás.
Sin quórum, nada.
Por eso,
no corre.
¿Ves eso que está flotando acá en la nave? Es el celular mío.
Ah. Sí.
¿Y aquello? Un salamo. Adentro que llueve.
Ojalá me toque el celular.
Bueno, adopta un rol constructivo, como te acabo de decir, y prepárate para dejar la Tierra.
Sí. Bueno, por eso se tiene que mentalizar. Hay una reunión previa con un psicólogo.
Hay una charla.
Una charla,
antes de tomar
una puesta en común. hay una puesta en común en donde nosotros decimos nuestras cosas.
Porque en la Luna hay 6 veces menos gravedad que en la Tierra. Sí. Entonces vos pegás un saltito y pegás contra el techo.
Sí. Claro, por eso hay que ir a menos.
Hay que ir a menos, ¿eh?
Hay que ir a menos.
Claro.
Claro, sí. De acá y listo.
Un sorbo de mate, te bajas un termo en el en la Luna.
Claro,
y de pasito.
Claro, claro. Y bueno, es todo así.
Bueno, pero qué linda carrera, ¿eh?
Qué linda carrera. Yo estoy, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estoy muy contento, especialmente saludo a mi madre que no me quería dejar.
Sí.
Porque más que nada por... que
¿usted mucha... es el astronauta famoso?
Sí, mucha farra, me dijo hoy en los...
recién lo acabo astronauta. De ver, lo vi sí. en la televisión hoy al mediodía.
Estuve hablando justamente, sí, le expliqué sí. a la gente...
Sí, señor.
...que no es tan fácil como parece.
No, lo quería felicitar, vi imágenes...
Perdón, ¿usted quién es?
Espectacular.
Carlos.
¿Cómo, perdón?
¿Usted quién es?
Yo soy un espectador del señor.
Bueno, porque acá, si no tiene... ¿Usted tiene la credencial dorada? Acá no puede entrar. Este es un área restringida.
Tengo el DNI.
No, señor, no puede entrar. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Vino con vos?
No, yo no conozco la primera vez que lo veo.
El señor viene acá alegremente con 1 kilo de helado. ¿Qué trae ahí?
Yo mostré. ¿Y dónde está el otro muchacho?
Escúchame, la Luna, vos...
¿Este no será del otro viaje?
Bueno, ¿quién dice...?
Usted no es ese que este será un paso grande, sí, señor, para usted.
A ver si recuerdan esta frase. Este fue un pequeño paso para mí, pero un gran paso para la humanidad.
Sí. ¡Luis Armstrong!
No, señor, Neil Armstrong.
Sí, porque este era otro paso, el otro lo dijo bien.
El paso del tigre.
Sí. Bueno, muchachos, aquí no ha pasado nada.
Aquí no pasa
nada. Vamos, vamos, vamos.
No, no se te ocurre decir nada porque... Viste cómo son acá, ¿no?
Sí.
¿Y qué sé yo? ¿Usted dónde viene? ¿Qué sé yo? Yo no conozco a nadie.
Hagámoslo por la humanidad. Tranquilos.
¿Sabés lo que más extrañé yo de la Tierra?
¿Qué?
La música.
¿Podríamos convocarla?
Podríamos oír un poco de Luis Astro.
Dele nomás.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Programa que sale los martes, pero no.
Vamos a convocar al trío sin nombre.
Y ya llega al Teatro Argentino de la ciudad de Mercedes nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Lucrecia López Sanz, el señor Martín Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Calera. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío Sin Nombre.
Bueno, ¿qué tal?
Nos había saludado antes. ¿No se va a llamar Mi Amor? ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
¿De Charlie García?
Sí, sí.
Que pero... está cumpliendo 70 años.
Sí. No todavía.
No todavía.
Hace el dos años está cumpliendo.
El sábado. 70. Sí, sí. El sábado. Que venimos a festejarlo acá.
Claro, claro, sí, señor.
Es cierto que el sábado estamos de nuevo en Mercedes.
Sí. Sí, señor.
No, no es un chiste.
No, no, claro, sí. No, vi gente que cabezaba como diciendo, uy, otra vez el sábado, qué plomazo.
Vamos.
¡Oh, dos, tres! ¡Wow!
Pido perdón, hace ya una temporada que no puedo cantar. Es una buena noticia igualmente.
Sí, ¿no? Sí.
Hoy hablábamos con uno de los muchachos de Mercedes, de don Rafael Rossi, uh-huh. Y de muchos tangos de los cuales es autor. Rafael Rossi nació aquí en Mercedes. Y hay entre todos ellos una ranchera que no voy a tocar, pero que es muy divertida, porque cuando uno piensa en una ranchera, piensa en mate amargo. Y es... algo así. Esta es Mate Amargo, la ranchera de Rafael Rossi. Pero yo no sé si voy a tocar eso. A ver. Es mejor esto, mirá. Thank you.
Bueno, a ver, el trío sin nombre podría ser algo como, ya que hablábamos de planetas hace minutos nomás, algún tema de planetario. Bueno. No sé si lo pongo en un compromiso.
Siempre.
Bueno, puede ser del sistema solar nuestro o de cualquier otro.
Podemos hacer una que tiene nombre de planeta, sí, pero nadie sabe que se llama así esa canción. Pero seguro la conocen.
Entonces la va a inventar ahora para decir que es un planeta.
Sí.
Bien. ¿Cuál? ¿Cuál planeta?
Es el nombre de una diosa también.
Es verdad.
Claro. Y de un canal.
Y no solamente la fachada del Teatro Argentino de Mercedes ha sido puesta en valor, sino también la trompeta de Gillespie. ¡Epa! ¡Mírela, mírela! ¿Anda?
¿Anda, Luis?
Sí.
Muy bien.
¿Qué tocamos?
Vamos a hacer Walter Nelson.
Bien.
Walter Nelson Mann. El tema de Herbie Hancock.
¿Con saxo lo quiere?
Con saxo, por favor. Saxo.
¿Cuál era?
Esa misma.
Ya me parecía.
¿Estamos?
Vaya.
¡Un, dos, tres y!
Bueno, maestro.
Hemos estado en la puerta. Hemos estado aquí en la planta alta. Yo les quiero agradecer la atención, el interés y la simpatía que han tenido ustedes esta noche. Nosotros hemos sido felices por un rato. Eso es el teatro, ser felices por un rato.
Sí.
Ya después uno tiene que quedar 27 años de función, ya no está feliz. Muchas gracias a ustedes por esta felicidad que nos dio.
Temblando por el miedo, ¿y cuánto vale ser la banda nueva? Si el sueño llega, toma el que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, Giberti con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Nunca
café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo.
Seguinos en X, Radio 750.
Más larga, una realidad aparte. Abre tus ojos y verás que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando, queriendo escapar. Y eso es realidad. Marcan el camino y así excluirnos de lo real. Es triste, pero es cierto. Este es el tiempo en que sepas que esto es cierto. Abre tus ojos y verás que no puedes. Sus caras son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando.
Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
La radio, radio 750. silencio, verdad, sos amor de diamante. Podés ver así con la humanidad, alma de diamante. Aunque tu corazón recircule, siga de paso, venga. Pretenda volar con las manos, sueñe despierto, duerma o ve.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí 0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Buenas tardes, buenas noches. Buen martes, 4 de agosto de 2026. Aquí estamos, como siempre, de tarde o temprano por Radio 750, dispuestos a surcar este tramo tan adverso para algunos del día, como es la madrugada, y tan cargado de emociones por el encuentro con muchísimas y muchísimos amigos cada día con la vieja y querida radio. Así que, una vez más, el agradecimiento a todas y todos. Ya sabemos que está abierta la ventana del 11-7000-0750 y por supuesto estamos con el pulpo Juan Carlos Petrocelli para dar el inicio a esta recorrida que tiene mucho para contar en el día de hoy, más allá de la actualidad que siempre es durísima, severa. El agradecimiento, como siempre, a Verónica Díaz por el respaldo informativo. Y contarles a ustedes que tenemos hoy de todo un poquito, en el marco de nuestro repaso periodístico, las voces que dejó el día, como siempre, y también el recuerdo que hacemos entre las 3 y las 4 de la mañana, de temas que tienen que ver con nuestra memoria auditiva, presente, histórica, y el respeto y el homenaje a aquellos que marcaron o dejaron su marca en su paso sobre el planeta. Pero arranquemos nomás, son las 2 y 5 ya, así que vamos al repaso de la información. En la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 2 décimas la temperatura, 96% la humedad. Sopla viento del sudeste a 10 kilómetros, el cielo está cubierto y el pronóstico adelanta una máxima de 15 grados con riesgo de niebla o de neblina en los accesos a la capital federal, así que bueno, como siempre decimos, a moverse con mucha precaución. Los temas del día: la defensa soberana de la patria. Mientras Milei quiere regalar el litio, los lagos y los ríos, el gobierno se vio obligado a prometer aún más modificaciones a la ley llamada de tierras en busca de los votos que faltan para aprobarla. Los especialistas consideran que los cambios ofrecidos, que hoy anunciará Patricia Bullrich, dejan en pie la intención oficial de avanzar con la desnacionalización de terrenos y recursos estratégicos. Tras 4 meses de fracasos, esta nueva versión, la 16ª que se conoce, ya no establece la posibilidad ilimitada de vender tierras a extranjeros, pero amplía el límite de 15 al 25% del territorio nacional. Hoy el gobierno reúne otra vez a la mesa política para seguir negociando cambios, para sumar los votos aliados y de paso definir el cronograma de otros proyectos que considera prioritarios. Mientras tanto, se prepara el jueves, donde la calle representará el sentir de 8 de cada 10 argentinos. La CGT llamó a marchar por la ley de extranjerización de tierras. Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de